I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ahora mismo estoy viendo nevar por la ventana. La verdad es que son unos pedazos de copos de nieve. No sé si terminará cuajando. Como cuaje, creo que va a quedar al final bastante bonito. En fin, es la primera nevada del año. Hoy es día 3 de enero del 2021. ¿Cómo se dice? 2021. Qué ganas yo creo que teníamos todos, ¿no? De este 2021. Y es la segunda nevada que veo desde este apartamento. Y no sé, pero en las películas yo creo que nos han romantizado tanto la idea de la nieve en Nueva York, que al final, bueno, pues tienes esa especie de concepto. Y sí, la verdad es que Nueva York nevado, cuando está bonito, está bonito. Luego, después de unos cuantos días, ya cuando la nieve se queda fea y sucia, ya no es tan bonito. Bueno, en fin, no, este podcast no es para hablar de nieve, te lo prometo. Entonces allá vamos. Bien, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para charlar contigo de tú a tú, con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos importan más. En fin, hacía ya un par de meses que no me sentaba contigo. La verdad es que el año pasado, el podcast fue súper irregular. Empezó muy bien, empecé con un buen ritmo, todos los fines de semana me sentaba aquí delante del micro contigo, y la verdad es que, o sea, a mí la sensación de sentarme y hablar, bueno, ya sabes, te puedes imaginar que me encanta, porque hablo por los codos en mi día a día, y esto es lo más cercano, es el formato que me permite expresarme de una forma más real, entonces me encanta. Y la verdad es que durante la primera parte del año lo estuve llevando muy bien el tema del podcast, pero es verdad que luego a mitad de año no pude con ello, y sobre todo que después, cuando ya conseguí la visa y todas estas cosas, que después te voy a contar un poquito, de eso va a ir el episodio de hoy, cuando conseguí ya volver, como quien dice, lo intenté retomar, subí nada más que dos episodios de los cuales la verdad es que me gustan bastante, pero no he tenido, digamos, la ocasión, sobre todo por la grandísima cantidad de vídeos de estos dos últimos meses en los que me he metido, que no he tenido la ocasión de sentarme. Entonces, discúlpame de verdad, y espero de verdad que este 2021, una de las cosas buenas que me traiga sea esto, sea poder sentarme todos los fines de semana y tomarnos este café juntos. En fin, una de las cosas que estoy preguntándole a mis amigos durante estas fiestas navideñas, ya sea a través de FaceTime o a través de estas cenas virtuales que estamos haciendo, ¿no?, es qué es lo que te ha traído de bueno el 2020. Yo creo que todo el mundo, de hecho yo mismo al empezar este podcast ha sido como qué ganas del 2021 y adiós 2020, pero 2020 creo que nos ha traído muchas cosas buenas. Es decir, es verdad que no ha sido un buen año, estamos pasando incluso por una pandemia mundial, pero nos ha traído una cosa muy buena, y es aprendizaje. Y ese aprendizaje, todo esto que hemos aprendido, que ha sido aprender a base de leches, pero hemos aprendido, o al menos eso es un poco lo que yo quiero creer, ¿no? Yo he aprendido muchas cosas y es lo que quiero compartir contigo en el episodio de hoy. Y bueno, durante estos días he estado preguntándoles a mis amigos, oye, ¿qué es lo bueno que te ha traído el 2020? No nos vamos a enfocar en lo malo, porque lo malo ya lo sabemos todos. La gente ha perdido familiares, han perdido trabajos, han perdido estabilidad económica, han perdido parejas, porque convivir con tu pareja, de repente, de ver a tu pareja durante unas cuantas horas a pasar muchísimo más tiempo juntos, ha habido muchísima gente que se ha dado cuenta que estaban atrapados en relaciones que no querían y han dicho hasta luego. Entonces, y eso es triste, eso es muy triste. Entonces, todos conocemos toda la parte negativa de la pandemia y todas las cosas, pero no me quiero enfocar en la parte negativa. Yo creo que hay que intentar afrontar la vida, estamos muy poco tiempo en este mundo, hay que afrontarla de una forma un poquito más positiva. Entonces, ¿qué cosas buenas te han traído? Y la verdad es que me he dado cuenta de que prácticamente a casi todo el mundo de mi alrededor, cuando les haces esa pregunta, Por lo general sí que terminan sacando todo el mundo algo positivo, porque 365 días dan para mucho. Y al igual que una persona no es feliz todos los días o no es su estado de vida, no es feliz, no. La felicidad yo creo que son cosas que, bueno, pues van pasando. Por lo general puedes ser una persona feliz, pero también te van a pasar cosas negativas o también vas a tener días tristes, ¿no? Pues un poco lo mismo con 2020. 2020, bueno, pues en términos generales ha sido un año de mierda, pero además de eso, también ha habido muchas cosas positivas. Entonces yo creo que pensar en esas cosas positivas es lo que yo creo que nos hace continuar y sobre todo aprender cosas que queremos mantener para este 2021, que es de lo que va a ir el episodio de hoy. Bien, entonces, ya que estamos aquí tomándonos un café, espero que tú también pienses en todas esas cosas buenas que te ha traído el 2020 y te quiero contar cuáles han sido las cosas buenas que me han traído para mí el 2020. En el episodio que hice de regreso, creo que fue esto como por octubre, noviembre, noviembre fue. Bueno, te conté unas cuantas cosas que me habían sucedido, el proceso de visa y todo esto. Pero es verdad que luego volviéndolo a escuchar, no, o sea, dio la sensación más de hastío, que lo fue, pero no una sensación tan positiva. Y de verdad que para mí ha sido uno de los highlights, una de esas cosas súper positivas que han marcado mi 2020 y que podía haber sido un año muy malo. Para mí 2020 ha sido un año de cambio. Es lo que creo que es el mejor resumen que puedo hacerte. Para mí ha sido un año de muchísimo cambio. Ese cambio podía haber sido hacia un cambio negativo y al final ha terminado resultando en un cambio positivo. Entonces, bueno, es verdad que el año pasado cuando empezó, yo creo que no nos hacíamos una idea de todo lo que nos iba a suceder. De hecho, yo vivo en Estados Unidos en ese momento, el año pasado, en enero del 2020, acababa de volver de España. Volví de España de estar con mis padres en diciembre, a mediados de diciembre del 2019. Desde entonces, para que te hagas una idea, no he pisado el país. Y bueno, cuando volví a California, sí que empezamos a leer en las noticias que había un virus que se estaba expandiendo y todas estas cosas. Y nosotros ya dijimos, uy, uy, cuidadito con esto, que esto tiene pinta de película de sábado por la tarde. Y al final, fíjate, la película de sábado por la tarde en lo que ha terminado convirtiéndose en una locura. Pero bueno, empezamos ya a ser un poquito cautos, a mantener las distancias. Yo justo me acababa de apuntar al gimnasio, de estos propósitos que haces de año nuevo, ¿no? Y rápidamente dije, no voy a ir porque como esto se empieza a expandir, tampoco necesitaba, te voy a ser muy sincero, tampoco necesitaba demasiadas excusas para no ir. Pero cuando empecé a ver cómo iba la cosa, dije, me quedo en casa. Y lo que nos sucedió es que, bueno, Eloy también empezó a trabajar desde casa. Sí que le dieron muchas facilidades en su trabajo para poder continuar haciendo lo que hacía prácticamente casi, casi todo desde casa. Y empezamos a pasar muchísimo más tiempo juntos. Entonces, para mí, eso ha sido una cosa muy positiva, el pasar más tiempo con Eloy en casa cuando estábamos en California. Y aprendimos a hacer un montón de cosas. Aprendimos a hacer pizza casera, aprendimos a hacer pan. Y estuvimos jugando a una barbaridad de videojuegos. Nos pasamos un montón, bueno, no un montón, pero nos pasamos unos cuantos videojuegos y sobre todo compartimos muchísimo tiempo juntos. Que para nosotros eso nos ha venido súper bien. Porque desde que nos mudamos a Estados Unidos no habíamos tenido, o sea, es como que nos habíamos metido mucho en nuestra faceta más profesional, en nuestra faceta de hacer cosas. Uno, pues eso, todos los días a ir a trabajar, atender a sus pacientes. Bueno, pues su día a día. Y yo por mi parte, pues meterme con todo el tema de los vídeos, estar siempre en esta especie de estado de alerta ultra creativo, de qué es lo siguiente, qué es lo siguiente, qué es lo siguiente que vas a publicar, qué es lo siguiente que vas a decir, qué es lo siguiente que vas a tuitear, qué es lo siguiente que vas a publicar en Instagram. O sea, es un estado un poco que a veces te puede generar una sensación de, uf, ya, Víctor, ¿cuándo hay tiempo para ti? ¿Cuándo paras? Ya no solo tiempo para ti, ¿cuánto tiempo para ti y para tu pareja, ¿no? Entonces esto fue como una especie de decir, vale, ese tiempo es ahora. Entonces ahora vamos a pasar mucho más tiempo juntos y vamos a, bueno, pues valorar también mucho lo que tenemos. Y la verdad es que para nosotros eso, el pasar más tiempo juntos, ha sido algo súper positivo, que nos ha reforzado muchísimo. Que también es verdad, que no es lo habitual para muchísima gente. Y luego también al poder continuar haciendo mi trabajo con mi canal de YouTube, que me encanta, para mí siempre lo he dicho, para mí tener este trabajo para mí es un regalo. Es un regalo que, bueno, me ha costado mucho y me sigue costando muchísimo, pero me siento tan afortunado de poder tener una plataforma con gente tan bonita que no sé, que me siento muy arropado en mi comunidad. Y poder seguir continuando haciendo mi contenido, creando mis vídeos, creando mis podcasts en ese momento, pero sobre todo dándole una vuelta de tuerca a los vídeos, eso me mantuvo muy ocupado y me mantuvo con la cabeza orientada a crear, venga, vamos a crear vídeos para YouTube, vamos a buscar una nueva forma. Además que justo el año pasado fue toda la parte del rebranding, fue también una búsqueda de aún más calidad en los vídeos. O sea, mi idea siempre ha sido, siempre, desde el principio ha sido con mi canal, buscar lo siguiente: cómo hacerlo mejor, cómo hacer que sea un canal en el que, primero, yo me sienta muy orgulloso de lo que publico, y segundo, que la persona que lo vea, cuando vea un vídeo, no sienta que ha perdido el tiempo. Eso para mí es como fundamental, y además que sea un refuerzo positivo, sea algo en el que cuando una persona lo vea no se sienta, primero, que ha perdido el tiempo, sino que además se lleva una buena sensación, se lleva pues un grato recuerdo. Ha dicho, pues mira, esto a gusto, me ha gustado el vídeo, me lo he pasado bien, ha sido bonito, ha sido visual, ha sido lo que sea, pero me llevo un grato recuerdo de esta persona. Pues ya está, eso es para mí mi objetivo. Entonces, también esa búsqueda tan persistente de qué es lo siguiente, que es un poco la excelencia, es una búsqueda casi incansable de hacer vídeos que sean excelentes. Es imposible hacer un vídeo que sea excelente como tal, pero yo creo que la propia búsqueda en sí es lo que intento hacer y hace que, bueno, pues que me mantenga más ocupado y con la cabeza en otras cosas. Pero bueno, entonces durante el primer tercio del año aproximadamente, eso me sirvió muchísimo para poder continuar y para estar haciendo mis cosas, y eso ha sido otra de las cosas de las que me siento muy afortunado del 2020, de poder continuar con mi trabajo, que sé que muchísima gente no ha podido estar ahí, o no ha podido decir lo mismo. Entonces me he sentido muy afortunado, y al mismo tiempo también me sentía con un poco de responsabilidad a la hora de decir, vale, hay muchas personas que están en casa, hay muchas personas que están teniendo más tiempo que antes, y vamos a entretener a esas personas, vamos a crear un contenido que sea positivo. ¿Sabes? Que cuando se metan en YouTube digan, mira, me voy a meter en YouTube y voy a estar distraído o distraída durante 10 minutos y ya está, y me voy a olvidar de lo que sucede ahí fuera. Pues también intento hacerlo, y sobre todo con un contenido de calidad, no con un contenido que, o sea, de baja calidad, sino siempre he intentado ofrecer algo más. Y eso ha sido una de mis metas del año anterior. Y bueno, ahí estoy muy, 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 muy contento. Y sobre todo que mantener esa especie de estado creativo constante es lo que te decía antes. Me permitía tener la cabeza más orientada a crear y no tan orientada a pensar en lo que estaba sucediendo ahí fuera. Sin embargo, eso no fue así durante todo el año. Al final, lo que me sucedió aproximadamente, creo que fue en junio aproximadamente, me dio un bajón muy grande, porque empecé a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo ahí fuera. O sea, ya sabía, o sea, no era ajeno de lo que estaba sucediendo, no estaba ahí, pero no sé por qué, quizás porque ya llevaba demasiado tiempo completamente aislado, estábamos en casa sin salir desde hacía... Es que creo que hubo un momento en el que llevábamos, bueno, una locura de tiempo sin salir. Y en California, aún así, sí que te permitían salir, ¿vale? No había tantísimos casos de personas contagiadas. Luego, además, sí que había como mucho más espacio entre viviendas. Ahí no es, por ejemplo, como en Madrid, que quizás es mucho más fácil encontrarte con alguien nada más bajar de la calle o al portal o cosas de este tipo. Y luego que allí, por lo general, o sea, la verdad es que no teníamos prácticamente vida social. Entonces, bueno, pero aún así decidimos quedarnos, aislarnos mucho. Y sí, ya había un momento en el que empezabas a notar que los días te iban haciendo excesivamente largos, y sobre todo, más que eso, más que la sensación de salir, era la sensación de no conocer qué es lo que está sucediéndoles a mi familia, ¿no? Yo hablaba todos los días con mis padres, y llegó un momento en el que empezaba a tener una especie de sentido de paranoia, porque ya no era que echase de menos abrazarles, que también, sino, pero bueno, y sabía que lo mejor que podía hacer era no hacerlo, ¿vale? En un momento como en el que estábamos, sino también la sensación de decir, me están mintiendo. O sea, les preguntaba, ¿qué tal estáis? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Y yo, claro, estaba viendo las noticias y estaba viendo, pues eso, el mundo incendiarse prácticamente. Y era como, ¿cómo? O sea, me están mintiendo. O sea, aquí pasa algo. Y siempre era como, ¿tenéis tos? ¿Tenéis fiebre? Pregúntale a papá, ¿tiene tos? ¿Tiene fiebre? O sea, siempre era como esa especie de paranoia extra que tenía. Y era porque, no sé, no. La sensación de estar lejos, de estar muy lejos de tu casa y de decir, mis padres u otras personas, ¿sabes? Que tus amigos, a los que quieres, te están ocultando que no están bien simplemente para no preocuparte, ¿sabes? Entonces, yo creo que esta sensación la tenemos muchas personas que vivimos fuera, ya sea fuera de nuestra comunidad autónoma, probablemente si estás, si te ha tocado vivir la pandemia lejos de tu familia, seguro que ahora mismo te estás sintiendo identificada o identificado con esto. Y si estás viviendo a miles de kilómetros, pues aún más, ¿no? Esa sensación además de que todo te llega como si fuese los vasos de yogur comunicándose con un hilo de o sea, con un hilillo, pues esa es la sensación que te llega, ¿no? Muchas veces que dices, no me estoy enterando de todo y aquí está sucediendo algo mucho más grave. Entonces, eso me generó una sensación de ansiedad muy grande y en junio, sí, en junio me dio muchísima ansiedad. Unos ataques de ansiedad que me empezó a ir cada vez a más y bueno, al final pude lograr más o menos irlo poco a poco mitigando, pero me costó. Y además, otra cosa que sucedía a todo esto, a toda esta presión por lo que estaba sucediendo ahí fuera, teníamos una presión añadida, que era nuestro tema de la visa. No, a nosotros, creo que era en septiembre, teníamos que tener una nueva visa. Entonces justo estábamos en toda la parte del papeleo, estábamos viendo qué sucedía, qué nos sucedía, cómo, si nos la aprobaban, si nos la denegaban. Entonces, aunque realmente teníamos, o sea, conocíamos, teníamos confianza, en que todo iba a salir bien, porque la verdad es que nosotros, por lo general, tenemos una actitud siempre súper positiva. Somos del tipo de personas que siempre vemos el vaso medio lleno cuando a veces no está tan lleno. De hecho, esta frase la dije en un vídeo y es que es muy cierta. O sea, siempre es como, aunque quizás no hay tantas esperanzas, es como, venga, sí, ya está, va a salir bien. ¿Por qué? Pues porque tiene que salir bien. Porque yo siempre lo pienso, la vida es fácil, la vida es relativamente fácil. Lo que pasa es que somos nosotros mismos los que nos la complicamos porque decidimos ver la parte oscura de la vida. Eso es un poco mi pensamiento, así un poco tal, que habrá personas que me digan, pues no es así, o mi realidad no es esa, o mi otra realidad no es esta, yo conozco a otra persona cuya realidad no es esta. Bueno, pues sí, obviamente sí. Hay casos pormenorizados donde la vida es complicada. Pero bueno, siempre intento mantener esa especie de mindset en el que digo, vale, la vida es más fácil de lo que realmente parece en este momento en el que estamos. Y seguro que hay una solución bastante más sencilla y quizás no la estamos valorando. Y bueno, pues pensábamos que sí, que lo conseguiríamos. Pero claro, tú puedes tener esa especie de mentalidad ultra positiva, pero a veces la realidad te está diciendo, oye, que los días van pasando, los plazos se van cumpliendo y que cada día o cada semana que va pasando estás a un paso de volverte a tu país, o sea, de volverte fuera, con lo cual dices, bueno, pues me voy, no pasa nada, me voy fuera, o sea, me voy fuera. Pero era la sensación de decir, vale, pero decidme algo, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? Entonces al final terminabas ya un poco con una sensación de decir, es que en menos de un mes tengo que desmontar una casa y llevármela, o bien, si me dicen que sí, que me quede y que me la prueban, o bien llevármela al otro lado del país, es decir, de California a Nueva York, o en el caso de que me digan que no, me tengo que ir de California a Madrid. Entonces, las dos mudanzas, ambas mudanzas son una completa locura, o sea, muchísimo trabajo. Y al final salió que sí, pero salió que sí, atención, atención, con una semana, con dos semanas de antelación. Entonces, claro, nosotros llamábamos a las estas de transporte, o sea, a las empresas de transporte para que nos hiciesen la mudanza y nos decían, no, bonitos, no, o sea, que no podéis pretender que os hagamos una mudanza de costa a costa, que son 6, 7 días de conducción en un camión, contratándolo con tan poquito tiempo de antelación. Así que hicimos, como te conté en el vídeo de la mudanza, hicimos lo que mejor sabemos hacer, que es, ahora vamos a hacerlo nosotros, vamos a cargar nosotros con ello. Y la verdad es que ese episodio, que podía haber sido súper negativo, la verdad, y ya no solo estresante, sino negativo en general, yo lo siento como algo completamente positivo, porque fue la sensación de decir, venga va, nos estamos mudando a nuestra ciudad, a una ciudad que adoramos, que nos encanta, por fin lo hemos conseguido. Entonces los dos llevábamos una sonrisa de oreja a oreja, de decir, lo hemos conseguido, vamos a ello, ¿sabes? Y esto sucedió en pleno 2020, en medio de una pandemia, lo cual es completamente de locos. Y eso para nosotros, o al menos para mí, sí que fue una especie de refuerzo súper positivo, y ha sido también eso, uno de los grandísimos highlights del año, esa especie de decir, venga va, Víctor, se va avanzando hacia adelante y este sueño que teníais como pareja se cumple y va hacia adelante. Entonces eso es una cosa que de verdad que me llevo para mí. Y después fue, bueno, pues mi propia búsqueda de mi visa. Era algo que quería hacer, tener mi propia visa, y dije, vamos a luchar por ello. Y bueno, y el resto ya lo conoces, el resto de la historia, al final lo logré y fue muy complicado. O sea, ahora mismo lo veo ya con 2 meses y parece que se me ha olvidado todo esto, pero en el momento de hacer toda la búsqueda fue una sensación tan frustrante, tan complicado, de tantísimo trabajo. Y el hecho de decir, es que mi trabajo es un trabajo muy complicado de entender, porque ¿cómo le explicas a una persona el concepto de influencer? Cada vez eso se va entendiendo más, pero aún así nunca sabes quién va a ser la persona que te juzgue, que juzgue tu trabajo, y cómo llegue a entender eso. Y bueno, al final pues parece que no estuvo mal hecho y ya está, aprobado. Y el resto, como ya te he dicho antes, ya es historia porque ya lo conoces. Pero mira, de este año me saco un par de cositas que a mí personalmente no las quiero olvidar, sino que además las quiero atesorar y me quiero quedar con ellas para, ya no solo para el 2021, sino para el resto de mi vida. La primera, o para mí la más importante, ha sido una cosa que te comentaba antes, de cómo están las personas de mi alrededor, cómo se encuentran las personas de mi alrededor. También el tema de la salud y cómo al final esta pandemia era una sensación de, o sea, era un problema de salud. Y aquí es un poco lo que te quiero contar en esta segunda parte, después del spot publicitario. Bien, antes de este pequeño corte, de esa pequeña interrupción, te comentaba que para mí una de las cosas más importantes, una de las cosas que hacía cuando llamaba a mis padres era qué tal estabais, si estaba en paranoiado, ¿no? Con estéis tosiendo, estéis con fiebre, esa sensación de por favor que mis padres y mis amigos estén bien, que estén con salud. Esto ha hecho que valore muchísimo una cosa este año, y ha sido el bienestar. El bienestar. Sobre todo, también un sistema que permita garantizar este bienestar. Y aquí viene uno de mis propósitos de año nuevo, y que quizás, oye, quizás a ti también te sirva. Y porque siempre lo termino escribiendo, bueno, para que te hagas una idea. Yo llevo desde 2016, creo, escribiendo los propósitos en una agenda. Además, es la misma agenda, es el mismo pequeño cuadernito. Y voy, y bueno, esto lo hago, además es como una especie de no sé, de rito que hago cada año. Cada 31 de diciembre escribo los propósitos para el año siguiente, y también valoro o evalúo los que he cumplido el año anterior. Si no los he cumplido, pues los vuelvo a escribir, se añaden. Hay algunos que directamente desaparecen porque me parecen que son completamente absurdos o irrisorios, o que directamente mi vida ha cambiado hacia otro lado, en el que ese tipo de cosas que antes valoraba ahora ya no las valoro, que también es una cosa muy importante, que también me ha pasado este año, que ahora doy mucho más valor a ciertas cosas que antes no valoraba y he dejado de valorar ciertas cosas que antes sí, que después también te quiero contar sobre esto. Y eso me encanta porque cada vez es como me importa menos ciertas cosas. Y bueno, y esto es un propósito que he escrito durante bastantes años. Se han ido estos propósitos pasando de un año tras otro, posponiéndose a la espera de conseguirlo. Y este año directamente he dicho, ¿sabes qué? Que me da igual. ¿Por qué? Porque realmente este propósito está mal planteado. Mira, siempre escribía el hacer más deporte. Y siempre que lo planteaba, y seguro que esto lo conoces, ¿verdad? Lo de hacer más deporte. Esto, esta cosa del día 31 de diciembre que dices, el día 1 me voy a apuntar al gimnasio. Bueno, pues sí, ese era yo, ¿vale? Llámalo gimnasio, llámalo a correr, llámalo a hacer yoga, llámalo como quieras. Pero realmente, siempre que lo planteaba, lo orientaba a quiero estar más fuerte. O cosas medibles. Tipo, quiero ser capaz de correr durante 30 minutos a un buen ritmo sin cansarme. No lo cumplía porque, mira, a mí el deporte no me gusta demasiado. Debo reconocerlo y eso es una cosa que me ha servido este año de estar calladito conmigo mismo para decir, a ver, Víctor, ¿tú quién eres? Tú eres una persona, por lo general, sedentaria. Nunca fui bueno en los deportes y además siempre mis profesores de educación física me lo hicieron ver así. Yo cuando era pequeño era un niño gordito y bueno, se me daban bien otras cosas, se me daban bien otras asignaturas. Siempre se me ha dado mucho más o mejor la parte más artística, pero la parte de los deportes no se me daba bien. Y además que, bueno, pues mis monitores las personas de los profes de educación física en ese momento, bueno, pues no sé, me hacían ver un poco así, ¿no? Como que, bueno, Víctor, pues esto no es lo tuyo. Unas veces, pues con mejor tacto, y otras personas, pues con muchísimo mejor tacto. De hecho, recuerdo en concreto una profesora de educación física que no era muy buena, ¿vale? Vamos a decirlo así, suavemente, y ya está. Y esa persona hizo que odiase el deporte, realmente. Pero así. Bueno, total, que el deporte nunca me gustó demasiado. No era mi fuerte. Y sin embargo, sí que hay una cosa que me importa. Y este año, además, quiero orientarlo mucho más hacia ese lado. Que es mi salud. No es que quiera estar ya más fuerte. No quiero un six-pack, me da completamente igual. Ni quiero correr 30 minutos sin cansarme, también me da igual. Cuando tenga 60 años, correr... Bueno, 60 años no, 60 años es jovencísimo. Cuando tenga 90 años, porque yo pienso vivir más años que Matusalén, pues mira, oye, quizás correr 30 minutos no significa absolutamente nada. O ser capaz de nadar de lado a lado del río Hudson, pues mira, pues también, me da completamente igual. Pero lo que quiero simplemente es eso, es estar sano. Y creo que es una cosa que valoramos muchísimo más, habiendo pasado por lo que hemos pasado. En un momento en el que la salud es algo tan importante y hemos dejado de dar por supuesto, me parece que es prioritario. Y para mí es, o sea, entiendo que el deporte es parte de esa ecuación, es parte de la ecuación de estar sano. Y creo que quizás es ese cambio de mentalidad lo que puede hacer que este año, ya te diré lo que sucede el año que viene, termine incorporando el deporte más en mi día a día. Quizás no es tanto eso, correr o levantar pesas o lo que sea. No, quizás es simplemente hacer yoga de forma regular para sentirme mejor conmigo mismo y sobre todo para que el área de salud esté rellena y diga, vale, perfecto, me encuentro bien, me encuentro saludable, estoy bien. Y sobre todo, ya no solo eso, sino estoy haciendo algo de forma activa por mejorar mi salud. Y creo que eso es algo súper importante. Luego te pueden pasar muchísimas cosas, puedes tener alguna enfermedad, puedes tener, pero eso ya no es culpa tuya, ¿vale? Eso ya no es culpa tuya. Pero al menos lo que yo pueda controlar, lo que yo pueda hacer por mejorar mi salud general, creo que es algo súper positivo. Entonces este año, en lugar de escribir algo tan... algo que no me importa, como el hacer deporte en general, así, pum, como concepto de vida, hacer deporte, no. He puesto mejorar mi salud. Y entiendo ya que mejorar mi salud es... entra dentro de la ecuación de hacer deporte. Pero mejorar mi salud también es otra cosa. También es otra cosa que te quiero comentar, que es volver a incorporar en mi rutina diaria la meditación. Desde hace unos cuantos añitos, creo, pues desde 2016 también, empecé con la meditación. Y desde 2016, no, perdona, desde 2014 empecé con meditación. Y la meditación en ciertos momentos de mi vida... sobre todo cuando estaba practicando meditación de una forma muchísimo más regular, me sirvió una barbaridad. Además que encontraba en esa especie de silencio, de calma de 20 minutos, un espacio, o sea, no era solo poner la mente en blanco. De hecho, yo no soy capaz de poner la mente en blanco, me cuesta una barbaridad. Y una vez hablando con un monje budista, me comentaba que no es tan, o sea, que si yo no encuentro mi paz en poner la mente completamente en blanco, y al final eso es lo que me distrae, la búsqueda de poner la mente en blanco me distrae de la propia meditación en sí, que quizás para mí la meditación es simplemente enfocarme en las cosas que se me pasan por la cabeza y analizarlas de forma individual. Es decir, mira, algo tan sencillo como lo siguiente. A mí me pasa una cosa muy, muy, muy normal. Me siento, medito, además yo hago meditaciones guiadas, o sea, yo solo no puedo meditar. Entonces necesito siempre una meditación guiada, que alguien me guíe sobre lo que tengo que hacer. Pero siempre, casi siempre, en todas estas meditaciones hay un momento en el que únicamente te centras en tu respiración, ¿vale? En inhalación, exhalación, bla, 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 todas estas cosas que ya seguramente lo hayas visto en algún vídeo, ¿vale? O si no lo tienes como concepto, porque eres un ser humano y respiras, inhalas y exhalas, ya está. Entonces, una de las cosas que hace la meditación es simplemente centrarse en eso, centrarse en tu inhalación y exhalación, para que puedas analizar o para que puedas concentrarte en eso, que es algo tan de estar presente, es algo de estar vivo. O sea, respiras, o sea, estás vivo porque respiras. Entonces, estás enfocado en algo tan, 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 tan básico como la respiración. Vale, a mí eso, por ejemplo, me cuesta, porque incluso sigo pensando en otras cosas, en he dejado el horno encendido, he dejado el ordenador, me falta estas tareas. Entonces, una vez hablando con este monje, lo que me dijo fue eso, fue quizás tu forma de meditar es simplemente estando con los ojos cerrados, calladito, calladito, alguna cosa importante, Víctor, calladito, y analizando tus tareas, ¿vale? Y analízalas de forma individual. Hazte tu lista de tareas mental y después, cuando ya tengas eso, lo descartas. Y efectivamente, ahí sí que consigo, después de estar un rato descartando estas tareas, de poner toda esa especie de to-do mental, de todas esas, de todos esos post-its mentales que se me pasan por ahí, ponerlos, o sea, mirarlos y decir, vale, ya está, ya los he organizado, y ahora, ¿ahora qué? Ahora nada, y me quedan todavía 3 minutos hasta que se me termine el contador. Y así es un poco como medito yo y cómo me sirvió en aquella época. Y sobre todo es que recuerdo que aquella época fue una de las épocas más creativas que tuve, y es una de las cosas que quiero retomar, sobre todo porque además siento que cuando meditaba, además, me, no sé, era como que me sentía mucho más en calma. Y cuando tienes esa especie de sensación en calma, cuando no tienes esa sensación de estar en guerra con todo y con todos, al final la gente de tu alrededor también te lo agradece, porque estás mucho más tranquilo. Cuando estás tranquilo, estás no solo tranquilo para ti, también estás tranquilo para la gente de tu alrededor. Y eso es una cosa que valoro muchísimo. Y sobre todo, es otra de las cosas que he aprendido este año: a valorar lo que tengo alrededor, a valorar a todas esas personas que efectivamente sí están ahí contigo, y eso es una maravilla. Y eso es una cosa que me ha servido, esta sensación de soledad, creo que la he podido mitigar bastante bien teniendo una comunidad. Sé que había momentos en los que efectivamente echaba de menos un abrazo, pero el hecho de decir, vale, publico un vídeo y este vídeo es visto por X número de personas, para mí es eso, es X número de personas, personas, es decir, personas que están o estáis utilizando 10 minutos de tu tiempo, de tu día, en ver un contenido porque tengo algo que decir que te puede llegar a importar. Entonces eso es un regalo, eso es maravilloso, y eso era algo que quizás daba mucho más por hecho antes, y ahora he aprendido a no solo a entenderlo mejor, sino a agradecerlo más, y agradecerlo de una forma mucho más sincera, mucho más real. Y también de mis amigos, de la gente que te pregunta qué tal estás, la gente que de verdad no espera un bien gracias y tú, sino que esperan un pues mira, no tan bien, y te voy a contar el porqué. Un poco con lo que sucede con este podcast, ¿sabes? Entonces, por eso este podcast es algo de lo que estoy súper agradecido, de tener otra persona al otro lado que está tomándose un café conmigo y que está escuchando lo que tengo que decir más allá de mi sector tecnológico. Y es una cosa de las que te quiero hablar después también. Y eso es una cosa que no quiero olvidar. Eso es una cosa que he aprendido en 2020, a ser más agradecido sobre lo que tengo a mi alrededor, no dar por hecho mi salud, y es una cosa que quiero mejorar en mi 2021. Y otra cosa también es que me ha reforzado, perdón, un pequeño sistema de valores. No sé si habrá sido también que me he hecho mayor este año he cambiado de cifra a una cifra que ya es importante. O sea, me cuesta reconocerlo, pero sí, tengo 30 años. Y ya está, lo he dicho una vez. Ya está bien, ¿eh? Pero este año he establecido más valores sobre el trabajo que quiero crear y la persona que quiero ser. Y bueno, a ver, tengo 30 años, sí, tengo 30 años, pero considero muchas veces que yo creo, o sea, es como que mi mentalidad de 20 años no ha cambiado. O sea, ay, es que esto es una cosa que me contaba mi madre, ¿vale? Y no lo entendía hasta que no lo he empezado a vivir ahora. ¿Sabes? Decir, es que cuando tienes 40, me lo decía, ahí, ya está, se ha quedado ahí, en 40, no me va a reconocer nunca que va cumpliendo años, ya está. bueno, pues eso me decía, que cuando tienes 40 es como que te quedas en tu mentalidad de 30 o de 20 y las mismas cosas que te importaban o por las que sufrías cuando tenías 20, sigues sufriéndolas ahora cuando tienes 40. Quizás de una forma menos intensa, algunas cosas de una forma menos intensa, otras de una forma más intensa, pero sigue siendo lo mismo, o sea, sigue siendo la misma persona. Porque más o menos ya has evolucionado casi, casi. Has evolucionado más o menos hacia la persona que eres o que querías llegar a ser. Entonces, cuando te conviertes en eso, eres esa persona durante muchísimos años. Y claro, más o menos es lo que me ha pasado. Entonces, un miedo que yo también he tenido siempre es de la gente cuando se hace mayor se vuelve más taruga. O sea, o sobre todo con ideas mucho más fijadas y que es muy difícil cambiarlas. Y eso es un poco lo que me ha sucedido a mí este año, el convertirme en un poquito más, con unas ideas un poquito más, ¿sabes? Que bueno, yo prefiero llamarlo sistema de valores reforzado, que queda mucho mejor que decir me he convertido en mucho más cabezón, me he vuelto mucho más cabezón, pero creo que esta especie de cabezonería en cierta medida es positiva cuando la orientas hacia cosas que creo que están bien. Entonces es lo que te contaba, que por ejemplo este sistema de valores de lo que me he creado en 2020 o que he reforzado en 2020, me he dado cuenta durante todo ese tiempo de silencio en el que he estado mucho tiempo yo solo pensando en el trabajo que quería hacer, qué es el pozo que quiero dejar en internet. ¿Cuál es el trabajo que quiero dejar en internet? Y también eso, la persona que quería llegar a ser. Y eso me ha servido mucho, esa especie de trabajo en silencio. Todo esto, todo ese trabajo lo he hecho además escribiéndolo. Y creo que es algo que le recomiendo a todo el mundo. Y una de las cosas que recomiendo es que hagas este ejercicio. Primero, ¿qué es lo que tú esperas ser o donde te gustaría llegar a lo que te gustaría llegar a un año vista y a 5 años vista? Y luego un ejercicio que es un poquito en fin, que da un poquito de miedo es ¿qué pasaría si dentro de 5 años ya no estuvieras? ¿Vale? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué es lo que quieres dejar? ¿Cuál es el pozo que quieres dejar en este mundo? Y para mí eso ha sido una cosa que me ha servido mucho para darme cuenta de ciertas cosas. Sobre todo eso, sobre todo de que me han dejado de importar, o sea, cosas que quizás podía valorar en un momento dado, me han dejado de importar. De hecho, es que, mira, no sé si recuerdas, no sé si llegué a comentarlo, este verano, un chaval, que también hace vídeos de YouTube, no sé qué ha pasado, la verdad, porque la verdad, al final terminé pasando de bastante. Debido a un tweet que subí hablando de un videojuego y hablando de la transfobia que hay en un videojuego denunciando eso, simplemente estaba denunciando un derecho humano, que es el maltrato, la mala representación que se hace de un colectivo que habitualmente sufre muchísimo. Y es algo que yo como persona, creo que se llama persona cis, es decir, que me siento conforme con el sexo y el género que me ha venido dado. Esto es algo que me cuesta mucho entender porque, o sea, me cuesta mucho entender en el sentido de porque yo siempre me he sentido bien así. Sin embargo, entiendo que hay muchas personas que no son, que no están conformes. Y sobre todo, también creo que la educación que se nos ha dado es como que nos falta un poco. Entonces, bueno, este año he intentado educarme un poco más sobre eso. Simplemente, y he intentado ser un poco más consciente de eso, porque entiendo que hay muchas personas que no están en esta situación. Y sobre todo cuando vi que cierto videojuego hacía una mala representación sobre esto, me pareció perfectamente legítimo decirlo. Bueno, total, que es de hecho es un poco una denuncia sobre algo que le pasa a un colectivo. Y es una violación de casi un derecho humano. Es, no sé, en fin. Y un youtuber hizo un vídeo llamándome de todo, pero de todo, llamándome además unas palabras que yo la verdad es que no las entendía, las tuve que buscar porque no lo entendía. Además le tuve que preguntar a una amiga argentina porque era como, no entiendo lo que está diciendo, de verdad. Y es verdad que sí que me afectó un poco, me afectó más de lo que yo pensé, sobre todo por la cantidad de mensajes de odio y amenazas de muerte, que eso fue muy fuerte, que recibí en Instagram y que dije, aquí a la gente se le ha ido completamente la pinza. Pero hubo algo que me hizo clic en la cabeza y pensé, toda esta gente que te está escribiendo esta barbaridad, estas burradas, ¿cómo tienen que estar en su día a día como para coger a una persona que no conocen? Porque encima esas personas no son de mi comunidad, porque mi comunidad es una comunidad abierta, es una comunidad tolerante, es una comunidad a la que le gusta la tecnología, pero no le gusta la tecnología a nivel numérico, porque mi canal no es un canal de tecnología como tal, es un canal sobre qué cosas te permite hacer la tecnología. O sea, pone de título tecnología y estilo de vida, pero realmente sería un más bien de qué te permite hacer qué te permite hacer este cacharro de lo que te estoy hablando, este iPhone, qué te permite hacer. O sea, el iPhone me da completamente igual si tiene un procesador X, si tiene un procesador y si tiene ciertas cosas, ciertos elementos. A mí lo que me interesa es qué te permite hacer ese procesador nuevo que han sacado, por qué es nuevo, por qué existe. ¿Hay una diferencia? ¿No hay una diferencia? O si la hay, ¿qué es lo que te va a permitir en caso de que te termines comprando este dispositivo? Pero lo mismo con cualquier otro dispositivo, ¿vale? Y bueno, esta persona aprovechó dos cosas. Uno, este tweet. Y dos, que me gustan los productos de Apple, que considero que son productos que están bien hechos, que están bien diseñados, bien fabricados, con un trasfondo y con unos valores muy alineados a lo que yo creo, y bueno, pues soltó una barbaridad de cosas. Entonces, cuando empecé a analizar todos estos mensajes, hubo algo que me hizo clic, que dije, ¿qué es lo que le puede llegar a motivar a una persona para mandar todos estos mensajes de odio, todo este hate, toda esta violencia a través de las redes sociales? Y lo que pensé es algo, es frustración, es la sensación de decir, tienes algo que yo no tengo, te estás metiendo con algo que yo sí tengo y que sí valoro, o estás denunciando algo que porque mucha gente era, estás denunciando este juego, y es como, ya estoy denunciando este juego, o sea, este juego me da igual, pero bueno, es como, te estás metiendo con este juego, ¿por qué? Porque es algo que ellos valoran, es algo que ellos tienen. Y nada, al final, no sé, hubo una especie de clic mental, que al final lo que me sucedió es que me empezó a dar muchísimo igual. Y sobre todo, empecé a sentir bastante pena por estas personas, por estos haters, porque pensé, no tienen nada mejor que hacer. Y tienen una vida tan frustrada en la que tienen que ir a una persona que no conocen a decirle burradas. También me dio pena porque pensé que en 2020 una de las cosas que íbamos a aprender es a ser más tolerantes como personas, como seres humanos que nos relacionamos con otros humanos, y a entender que el contenido que se crea en internet está hecho por personas, y que lo que no le dirías a una persona en la calle, lo que ese deseo de muerte y de destrucción que puedes poner en un mensaje en Instagram, en un DM en Instagram, no se lo dirías jamás a una persona físicamente en la calle. De hecho, pensé, vale, todas estas cosas que estamos viendo en internet, esta no sé, esta locura de bully, esto, como vamos a empezar a depender cada vez más de internet y de las redes sociales y de nuestras relaciones virtuales, vamos a entender que detrás de estos contenidos virtuales, digitales, hay una persona detrás. Y vas a empezar a obtener la etiqueta que tienes en la calle, en el entorno digital. Pero curiosamente no, curiosamente no. Bueno, en fin, yo creo que estos son, sinceramente, hechos un poco aislados y, como te decía, en circunstancias muy, 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 muy concretas, en personas que bueno, pues que no están bien y ya está, y sufren, y al tener ese sufrimiento dentro, pues lo llevan afuera. Eso un poco, me acuerdo un poco como en el Kingdom Hearts, es un juego muy bonito, pues un poco los sin corazón, ¿no? Ya está. Que al final dices, pues qué penita, la verdad, qué penita. Y ya está. Entonces, una de las cosas que he aprendido de este 2020 ha sido, con perdón, pero a que te la suda un poco más todo, ¿sabes? O sea, discúlpame la expresión, pero es que es una expresión perfecta. Y a veces, o sea, este tipo de expresiones que tenemos tan en nuestro idioma, de vez en cuando hay que usarlas. Pero es eso, es que te dé completamente igual ciertas cosas, ciertas conductas de ciertas personas, y a decir, bah, paso de ti. Y esta sensación de pasar de ti, pasar de tus insultos y pasar de tal, antes no me sucedía porque era una persona que era como, no lo entiendo, ¿por qué? Si yo no hago esto, ¿por qué obtengo esto? Ahora ya es como, me da igual. No es personal, no va a mí, no va a mí, realmente es hacia ellos, es una cosa de ellos y ya está. Total, que tres cosas muy sencillas que he aprendido en 2020 y que no quiero que se me olviden en 2021 ni en los años sucesivos han sido, la primera, mi bienestar, porque si me cuido, al final voy a cuidar también a las personas que están a mi alrededor. Dos, valorar a las personas que están a mi alrededor y no tanto las cosas que tengo a mi alrededor, de todo eso a las personas. Y tres, que me la sude mucho más los comentarios ajenos, que dices, el mundo es muy grande, hay muchas cosas por hacer. No, el resto es ruido, o sea, la toxicidad es ruido, son distracciones. Has venido a hacer una cosa a este mundo, que es crear buen contenido e inspirar con tu contenido a otras personas, distraerlas, hacer que la gente utilice la tecnología de una forma muchísimo más consciente. Y ya está. No has venido a escuchar ruidos, pataletas ni tonterías. Ya está. Entonces, este año, cuando abrí mi diario, este 31 de diciembre del 2020, algo que, como te decía, llevo haciendo desde el 2016, puse simplemente como objetivo para mi 2021 una palabra. Muy curiosa, porque es que nunca me ha pasado esto. O sea, siempre escribía como listas de tareas. Y al final escribo, es que no puedo resumir toda una lista de tareas. Y escribí equilibrio. No quiero la inestabilidad que tuve en 2020, porque fue un año muy inestable. O sea, ha terminado bien. Es como bueno, un happy ending. Ha terminado, bueno, más o menos bien para mí. He tenido la suerte de formar parte de ese grupo de ha terminado bien. Soy muy consciente de que esto no es la realidad para mucha gente. Y de verdad que me siento muy afortunado, muy agradecido. Y de que mi año haya terminado bien. Y toco madera para que así siga. Y de verdad toco madera para que al resto de personas también les vaya bien. O sea, a mí me hubiera encantado que hubiese sido un año para que a todo el mundo le fuese maravillosamente bien. Ojalá, ojalá. Que como humanidad, como especie, como sí, como especie, tirásemos hacia adelante. Y sobre todo también eso, que no solo tirásemos nosotros como nuestra especie hacia adelante, sino que también miremos por la casa en la que estamos, nuestro planeta, y que digamos, vale, hemos tirado hacia adelante. Pero bueno, eso es otro cantar, eso es otra cosa y otro tema que da para casi para otro vídeo. Entonces, como te decía, no quiero la inestabilidad del 2020, pero tampoco quiero la quietud que tuve en 2018, porque cuando estás completamente quieto, cuando estás en esa especie de balsa, ¿sabes? de todo está bien, todo está perfecto. Cuando estás en tu playa, vale, cuando estás en tu playa no quieres que cambie absolutamente nada. Dices, esto está perfecto. Y el no cambiar nada no te hace mejorar las cosas. Entonces, o no te hace replantearte ciertas cosas que sí quieres y que no quieres. O sea, lo que estás es, eso es lo que quiero, ya está, punto. No me replanteo el que no quiero. Hasta que de repente dices, ostras, que tengo un tsunami ahí delante, ¿sabes? Esto es lo que no quiero, pero gracias, yo tengo un tsunami aquí delante. Que eso ha sido un poco el 2020, pum, tsunami. Y de hecho, mira, Lady Gaga lo dijo, ¿no? Rinormi tsunami. Pues eso. Quiero encontrar ese balance entre estar a gusto y sobre todo estar a gusto conmigo mismo. Y con el trabajo que hago, las personas que me rodean y las personas que quiero. Y eso yo creo que es lo mejor que puedo cultivar para este 2021. En fin, me apetecía hacer un episodio mucho más chill, nada de tecnología, nada de hablarte de cosas, sino me apetecía hacer este episodio de Café con Víctor, literalmente como un episodio de café, tal y como he hecho con mis amigos, de qué es lo bonito que te ha pasado en 2021. Me apetecía contarte lo bonito que me ha pasado en 2020, perdón, qué es lo mejor que te ha pasado en 2021, no, en 2020, qué es lo mejor que te ha pasado a ti también en 2020. Entonces, por eso me apetecía hacer este episodio, para que me cuentes a ti, tú también, qué es lo mejor que te ha pasado en 2020. ¿Sabes qué? Me encantaría que me contaras esto en Instagram o que me escribieras en Twitter, porque ese tipo de mensajes, o incluso por mail, de hecho, por mail para mí es muchísimo más fácil y sí que suelo responder a prácticamente todos los mails. Y me encantaría que me contaras lo bonito que te ha pasado en 2020. Y oye, ¿por qué no? También, ¿cuál es tu propuesta o cuáles son tus propuestas para el 2021? ¿O qué son aquellas cosas que aprendiste en 2020 y quieres continuar en este 2021? En fin, la semana que viene volveré con mi ritmo habitual, un poquitín más tequi, ¿vale? Pero siempre. Y eso, esto es una cosa que quiero hacer este año, sin dejar de lado eso, el lado humano. Porque esto no tiene sentido sin nosotros, sin los humanos, sin las interacciones que tenemos unos con otros. Y esto es el motivo por el que lo hago, porque creo que todos como personas podemos mejorar si entendemos que la tecnología no se queda en una tabla de especificaciones, sino que se queda en las cosas que podemos hacer con ella, en esa conexión que nos permite crear. Y eso es algo que en 2020 nos hemos dado cuenta de ello y que, oye, no está mal recordar tampoco en 2021. Bueno, hasta aquí el podcast, hasta aquí el episodio. Un abrazo. Chao, chao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.